En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, hoy para Ciudad Real y Guadalajara. Bienvenidos. Viernes 17 de septiembre, hoy es San Roberto Belarmino. Fíjense qué curioso que hay santos que son muy populares, que son muy conocidos por todos, y otros que siendo también santos, que habiendo sido importantísimos para la vida de la Iglesia, a pesar de la santidad también, pues pasan más inadvertidos. Eso le sucede a San Roberto Belarmino, al que celebramos hoy, que nació en el año 1542, murió con 79 años en el año 1621, fue un buen teólogo, defensor de la fe durante las controversias de la Reforma protestante. Fue cardenal y estuvo al servicio de tres papas. Era jesuita, San Roberto Belarmino, y los papas apreciaron su sabiduría y sus consejos. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Vamos a este breve informativo que les ofrecemos con Inmaculada Serrano y Serafín Moino.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Desarrollamos las noticias de este informativo del viernes 17 de septiembre. Tenemos en la actualidad la llegada de la Cruz de los Jóvenes, el inicio del curso del Seminario Diocesano y del Instituto de Teología y la celebración de entrega de la misión canónica a los maestros de religión. Serafín Moino.
La Cruz de los Jóvenes y el icono de la Virgen María llegarán en la mañana del miércoles 22 a la cárcel de Herrera de la Mancha. Ya por la tarde estarán en la catedral, donde se realizarán turnos de oración por arciprestazgos, siendo trasladados ambos símbolos al convento de las Carmelitas de la capital a partir de las 9 de la noche, donde se realizarán turnos de oración. Al día siguiente, el jueves 23 a las 10 de la mañana, la cruz y el icono serán trasladados a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde los sanitarios y la pastoral de la salud tendrán un momento de oración especial, finalizando así su presencia en Ciudad Real.
Del 27 de septiembre al 1 de octubre estará abierto el plazo de matriculación en el Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Stenaga.
El horario de matriculación será de 5:30 a 8:30 de la tarde en la Secretaría del Instituto, en el Seminario Diocesano. Este puede ser un buen momento para pensar y reflexionar sobre la conveniencia de recibir una formación adecuada. Nos habla de ello Marisol Morales, alumna del grado en Ciencias Religiosas.
Hace tiempo yo tenía una inquietud de profundizar más en el conocimiento de mi fe. Estos estudios me han ayudado a darme cuenta de cómo ir mejorando y creciendo en el seguimiento del Señor. Me han ayudado a fundamentar mi vida. He ido aprendiendo a darme cuenta de lo mucho que nos quiere el Señor.
El pasado miércoles 8 de septiembre llegó la nueva comunidad de seminaristas menores a nuestro seminario para el comienzo de las clases. Nos aporta más datos Óscar Casas, formador del seminario menor.
Pasado día 8 fue el seminario menor el que se incorporó. Luego fue el 12 de septiembre el curso de fundamentación los que se incorporaron. Y el día 19 serán los teólogos los que terminen ya con el proceso de incorporación a la vida del seminario. Invitaros a todos a que tengáis presente durante este curso al seminario, especialmente a los seminaristas. Rezar por ellos, también rezar pues para que siga habiendo jóvenes dispuestos a escuchar la voz de Dios.
Con motivo de este comienzo del nuevo curso, tanto en el Instituto de Teología como en el seminario, habrá un acto inaugural.
El sábado 6 de octubre tendrá lugar en el Seminario Diocesano una lección inaugural a cargo del sacerdote Miguel Francisco Moraleda Jiménez.
Vamos a poder contemplar a Filón de Alejandría, que es un creyente judío del siglo I, educado en el saber griego. En Filón descubrimos y encontramos los cristianos, además de muchas maneras de interpretar la escritura, también un exponente de cómo se es capaz de unir la razón con la fe.
Mañana sábado día 18, en una celebración a las 11 de la mañana en la catedral, el obispo entregará la misión canónica única a los profesores y maestros de religión católica.
Con esta celebración, que tendrá lugar mañana, se hace patente el hecho de que los profesores y maestros cumplen, además de una labor académica, también una misión eclesial. Felisa Simarro es maestra de religión en dos colegios de La Solana.
Ser maestro y serlo de religión es un privilegio. Es básica para el logro de una educación integral. Ayuda a conocer y profundizar en la figura de Cristo y del Evangelio, formando de esta manera personas críticas, solidarias, libres.
Les dejamos ya con Miguel Ángel Jiménez y más información sobre nuestra diócesis.
Y la actualidad en Guadalajara pasa por dos nombres propios: Javier de la Inmaculada Vidal Ruiz Hernández y John de la Compasión Cañari Yarín. Han hecho votos temporales ante el Superior General de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Fue en Guadalajara el pasado 11 de septiembre. La octava de la misa por los difuntos cierra las fiestas de la Virgen de la Salud de Barbatona. Ha sido la romería en honor de la Virgen de la Salud de Barbatona, que ha culminado el fin de semana con dos celebraciones, que culmina el fin de semana con dos celebraciones. Se celebra la octava este año el domingo, día 19, con misa solemne a la 1:15, que va a presidir el deán de la Catedral Seguntina, Jesús de las Heras. Pues gracias, Inmaculada Serrano, gracias, Serafín Moino, y les emplazo al informativo diocesano del domingo a las 10:20. Aquí en COPE.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y después de la actualidad, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Sarna.
Al comienzo de esta semana, el Papa Francisco visitó Eslovaquia. La noticia ha pasado un poco desapercibida entre nosotros, seguramente porque pensamos que tiene poco que ver esta visita con nuestra situación. Pero la situación de la Iglesia de Eslovaquia no es distinta a la de otros países de Europa. Allí el 60% son católicos, pero también el ambiente social está muy descristianizado. Y en ese contexto, el Papa dijo palabras que resonaron con audacia. Por ejemplo, el centro de la Iglesia no es la Iglesia. O también, ante la pérdida del sentido de Dios y de la alegría de la fe, no sirve de nada lamentarse y atrincherarse en un cristianismo defensivo, juzgando y acusando al mundo. La creatividad del Evangelio es necesaria. Creo que son mensajes que van más allá de las fronteras de un país. Son una llamada a todos los cristianos de Europa a recuperar la vitalidad de nuestra fe.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues con la audacia del Papa Francisco, como nos acaba de explicar muy bien Juan Serna, vamos a recuperar la vitalidad de la fe en Europa. Y para eso, como muchas veces hemos dicho, el seminario es el corazón de la diócesis. En nuestra diócesis, el seminario es nuestro corazón. Hemos escuchado al principio que ya ha comenzado el curso, que ya están todas las comunidades, van a estar ya enseguida todas las comunidades integradas en este comienzo de curso 2021-2022. Jesús Córdoba es el formador de la comunidad de fundamentación, que además de ser administrador, pero este año se le ha encomendado esa tarea y hoy vamos a hablar con él de nuestro seminario. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Estás comenzando tu andadura como formador en la comunidad de fundamentación, pero antes de nada, recuérdanos cómo están configuradas las distintas comunidades, los distintos grupos en el seminario.
Bueno, pues ahora mismo el seminario está estructurado en tres comunidades. Una sería la comunidad de seminario menor, con 9 alumnos y un solo formador, que ha sido el cambio de este año. El año pasado estábamos 2 formadores para el seminario menor, este año solamente está uno, que es Óscar Casas. Luego está la comunidad de fundamentación, que ya pertenece al seminario mayor, donde yo soy el responsable por primera vez este año. Y luego está la comunidad de teología, que son 9 teólogos, que están a cargo de don Manuel Pérez Tendero, que es también el rector. Uh-huh. Y luego está don Vicente Díaz Pintado, que es el padre espiritual, que se encarga de la dirección espiritual y del acompañamiento vocacional de todos los seminaristas, tanto mayores como menores.
Bueno, antes de nada, mucho ánimo con esa tarea formativa de los futuros sacerdotes, que Dios quiera que sean muchos y cada vez más. Jesús, desde primero de la ESO ya se puede ingresar en el seminario. Dios llama también a niños. Con 11, con 12 años tenemos muchos ejemplos de vidas cristianas santas, Santa Bernadette, San Tarsicio, que yo le tengo una especial devoción, pero en el Antiguo Testamento Dios llama a Samuel, es decir, Dios llama también a pequeños. El que podamos tener 9 seminaristas en el seminario menor, 9 seminaristas en el seminario mayor, 8 en fundamentación, aunque los números no nos den para atender a nuestras parroquias tal y como estábamos acostumbrados, pero en realidad hay que dar muchísimas gracias a Dios, que de no tener ninguno a tener 9 hay una gran diferencia.
Pues hay una gran diferencia, y efectivamente así es como pienso que comenzamos este año en los formadores y los seminaristas, agradecidos a Dios de que sigue bendiciendo pues este seminario con nuevos seminaristas, con nuevas vocaciones, tanto en el seminario menor como en el mayor. Por supuesto, no las que querríamos. Y eso también es una invitación a seguir trabajando por las vocaciones, a la que también siempre nos insiste mucho don Gerardo. Y tiene toda la razón en insistirnos en trabajar por las vocaciones. Pero también es cierto que una cosa no tiene que quitar el estar agradecidos este curso por tener 25 seminaristas en el seminario, y una ilusión para toda la diócesis, especialmente para nosotros los formadores, para seguir trabajando por ellos y sacar de ellos una respuesta positiva al Señor.
Bueno, vuelvo a repetir que, claro, para la configuración de nuestra diócesis, que hay muchísimos kilómetros, que hay parroquias muy grandes, es que esos números no son suficientes a futuro para atender a la fe y a los cristianos tal y como estamos acostumbrados. Pero si nos comparamos con otros seminarios, es que otros seminarios no tienen seminario menor. Entonces, nosotros tendríamos que estar profundamente agradecidos. Y otras diócesis en el seminario mayor no tienen ninguno, o un seminarista o 2 seminaristas. O sea que nuestros números, siendo no suficientes, pero están bien. Por eso, dar gracias a Dios. Jesús, vamos a mirar un poco a la historia. ¿Por qué se crearon los seminarios? ¿Cuándo se crearon? Porque imagino que eso sería responder a una necesidad concreta que la Iglesia tenía o que la sociedad tenía, no lo sé. ¿Cómo fue?
Bueno, pues los seminarios se crean en torno al Concilio de Trento, aunque hay ya un intento en Italia de que se crea un seminario incluso antes de celebrarse este concilio en el siglo XVI. Y se crea precisamente porque se observa un gran déficit en la formación y en la vida espiritual de los sacerdotes. Entonces, ahí podemos nombrar, por ejemplo, a San Juan de Ávila, que escribe en los memoriales al Concilio de Trento, pues la necesidad de que la Iglesia trabaje, de que se creen centros donde se formen los futuros sacerdotes. Hemos de tener en cuenta, muy especialmente, que en torno a esta época está también la Reforma Protestante, y ese déficit de los sacerdotes, de la formación sacerdotal, se nota mucho, porque los sacerdotes que había en los pueblos y en las parroquias, pues a veces no eran capaces de explicar a la gente, al pueblo de Dios, lo que significaba esta reforma protestante y también la respuesta católica. De ahí esa necesidad imperante de la formación sacerdotal. Y es el Concilio de Trento quien obliga, quien anima a todos los obispos a que se creen seminarios en las diócesis. Y hemos de tener también una cosa muy en cuenta, que el primer seminario que se crea en España es en Valencia, y la hace un paisano nuestro, Santo Tomás de Villanueva, que crea el primer seminario de España, que se llama Seminario de la Presentación. Hoy se llama Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, que es paisano nuestro, santo de nuestra diócesis, y que crea el primer seminario en España, en Valencia, en concreto en su diócesis, precisamente obedeciendo a la normativa que había dicho el Concilio de Trento. Ese es el origen de los seminarios, favorecer pues todo lo que es la formación espiritual e intelectual de los sacerdotes, que tenía en esa época un gran déficit.
Pues fíjate que nos deberíamos detener en nuestra diócesis en eso, que 2 santos con una profunda relación con nosotros, San Juan de Ávila, que nace en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, y Santo Tomás de Villanueva, que nace en Villanueva de los Infantes, ¿no?, y es bautizado en Fuenllana, son puntales para la creación de los seminarios y para la formación sacerdotal en todos los sentidos. En todo eso lo deberíamos tener con orgullo, pero también con responsabilidad.
Pues con orgullo y con responsabilidad, las dos cosas, ¿no? Porque San Juan de Ávila casi fue, él veía, bueno, pues también un poco a lo mejor fijándose en los jesuitas, que para los juglares diocesanos era necesario esto. E insistió en todos sus escritos que Trento, realmente los obispos allí en ese concilio, realmente se obligaran a sí mismos y obligaran a todos los obispos de la Iglesia Católica a crear estos seminarios. Era fundamental si queríamos realmente una reforma de la Iglesia Católica en el mundo occidental y en todo el mundo, que era necesaria en esa época. Y Santo Tomás de Villanueva es pionero en toda España porque es nuestro paisano. Se dice que nace y se bautiza en Fuenllana, pero se cría en Villanueva de los Infantes. Y es el primero en que toma esta norma del concilio y la aplica en su diócesis. Allí en Valencia yo tenía algunos sacerdotes que conocí en Roma y a Santo Tomás de Villanueva lo tienen en una gran estima y conservan ese seminario pues con una gran cariño y devoción, sobre todo porque es el primer seminario de toda España.
Oye, gracias por esa corrección, que no lo tenía yo claro, que Santo Tomás de Villanueva nace en Fuenllana, es bautizado en Fuenllana y luego ya se cría en Villanueva de los Infantes.
Exactamente. A ver, sus padres vivían en Villanueva de los Infantes, pero pues, al parecer por una epidemia de peste, su madre estaba embarazada, y se trasladan a la casa de los abuelos maternos de Santo Tomás de Villanueva a Fuenllana para que nazca allí. Allí nace y se bautiza, y después se trasladan una vez que pasa la pandemia o la peste o algo así, que había una enfermedad, no se sabe tampoco a ciencias hasta qué es lo que era, vuelve nuevamente a trasladarse a Villanueva de los Infantes, que es donde pasa toda su infancia, adolescencia y parte de su juventud.
Vamos a hablar un poco de fundamentación. ¿En qué consiste ese curso introductorio, que además para este curso ha tenido cambios, que está metido ahí como cuña entre segundo de bachillerato y primero de teología, por decirlo así, los estudios universitarios? Ahí en el seminario tenemos un curso introductorio no académico. ¿Qué aporta ese curso de fundamentación? ¿Qué pretende ese curso introductorio antes de los estudios más específicos de teología?
Bueno, no sé si será por intercesión de San Juan de Ávila o Santo Tomás de Villanueva, pero nuestra diócesis es pionera en el mundo de crear este curso, llamado Fundamentación aquí en Ciudad Real, pero que hoy ya está extendido y obligatorio para todos los seminarios del mundo. Y también tenemos ya la regla española para aplicarla en España para formar este curso que se llama introductorio o propedéutico. Bien, este curso se hace 30 años aquí en Ciudad Real, lo venimos trabajando hace 30 años, y lo que consiste es que los seminaristas que vayan llegando, que van pasando del menor al mayor y los que vienen también de fuera, pues realmente se paren un poco y empiecen realmente a reflexionar, a pensar realmente pues su vocación y lo que implica realmente esta llamada al sacerdocio. Es un tiempo pues de fundamentar, de poner todos los cimientos para realmente pues tener claro a lo que el Señor nos llama y realmente consolidar pues una futura vocación sacerdotal y un futuro sacerdocio.
El tener sacerdotes, que es necesario para la vida de la Iglesia, porque el sacerdote es el que celebra la Eucaristía, entre otras muchas tareas y cometidos. Pero algo central de la vida del sacerdote es celebrar la Eucaristía. Sin sacerdotes no hay Eucaristía y sin Eucaristía no puede haber Iglesia. La respuesta vocacional es responsabilidad de las parroquias. El tener sacerdotes es responsabilidad de las familias cristianas. ¿En qué dirección podríamos seguir animando a todos nuestros oyentes, a las familias cristianas, a los que participan en la vida de nuestras parroquias, a los catequistas, a tanta gente como nos oye?
Bueno, pues yo diría que principalmente, por supuesto, la familia y la parroquia pues tiene una responsabilidad principal en lo que es la pastoral vocacional. Pero yo viendo este curso de fundamentación, que hay 8 alumnos, como tú antes has recordado, que es otra gracia que hemos recibido en este seminario, este curso, quizá pues porque el año pasado pues el obispo insistió en que fuese un año dedicado a la oración por los sacerdotes, pues tenemos una fundamentación de 8 seminaristas, luego pues Dios dirá, ¿no? Pero viendo a estos 8 seminaristas, yo quisiera decir que es una actividad de todo movimiento y de toda la Iglesia. Mira, aquí hay seminaristas que proceden de muchos movimientos y de muchas fuentes. Aquí hay gente que viene de los scouts, que viene de la pastoral universitaria, que viene de cofradías y hermandades, otros de sus propias parroquias y sus padres cristianos que se han preocupado por su fe. O sea que ahora mismo tenemos una amalgama de gente que viene de muchos lugares, ¿no? Y de muchas fuentes. Y de todas ellas, pues ha nacido una vocación. Y por tanto eso significa que toda la Iglesia, desde sus múltiples rostros que hay, sus múltiples actividades, pues se está preocupando por las vocaciones sacerdotales porque lo consideran fundamental. Quizá, como tú antes has dicho, para tener a Cristo eucarístico pues dentro de nosotros y en medio de nosotros. Y yo diría que es una actividad ahora mismo, por lo que yo estoy viendo, y es una sorpresa para mí, pues es que toda la Iglesia está trabajando por esto, porque aquí vienen chicos de todos los lugares, lo cual significa que hay en cualquier lugar, en cualquier ámbito de la vida cristiana y la vida parroquial, se está preocupando, se está rezando, se está fomentando la vocación sacerdotal.
Ya para terminar, Jesús, tú como sacerdote, como formador del seminario, ¿qué dirías que qué tipo de sacerdote necesita este siglo XXI? ¿En qué dirección está trabajando nuestro seminario formando a estos jóvenes que mañana pueden ser sacerdotes? ¿Qué perfil sacerdotal?
Pues yo diría, bueno, lo que aquí estamos trabajando, más bien que yo, sino lo que estamos trabajando es tener un sacerdote que tenga una relación profunda, intensa y afectiva, sobre todo afectiva, e incluso podría decir hasta emotiva, con Jesucristo. Porque el sujeto de hoy es así, es afectivo y emotivo, y necesita que ese corazón esté lleno de la presencia de Jesucristo. Y eso se hace principalmente a través de la oración. Entonces, trabajamos mucho en eso. Relaciónate con Cristo y que todos tus vacíos interiores de tu corazón lo esté llenando Jesucristo a través de la oración diaria. Eso, una cosa importante. Y la otra, mira, conoce el mundo actual, que no es fácil. Conoce al hombre de hoy, al hombre posmoderno, que tanto criticamos todo, pero que todos pertenecemos a esta cultura, ¿no? Pues ama al hombre de hoy y entrégate al mundo y lleva el Evangelio allí donde veas una puerta abierta. Este mundo pues estará muy alejado, muy perdido, muy desestructurado, pero oye, es un mundo que también necesita, más que nunca quizá, y tiene derecho a escuchar la voz de Jesucristo, la voz del Evangelio. Ama al mundo en el que vives y evangelízalo dentro donde la Iglesia pues te ponga algún día. Esas serían las dos facetas de las cuales estamos trabajando en el seminario.
Jesús Córdoba, formador de la comunidad de fundamentación de nuestro seminario, gracias por en este comienzo de curso recordarnos la importancia del seminario para la vida de la Iglesia, para la vida de nuestra diócesis, y ojalá que cada vez que hablemos del seminario reforcemos nuestra oración y nuestra propuesta de la vocación en nuestras parroquias y en nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Buenas tardes,
gracias,
Jesús.
Gracias a vosotros, Miguel Ángel.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes y los viernes está con nosotros Antonio Gallardo, un grande que nos ayuda a reflexionar. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Esta semana se ha celebrado el Día Grande de muchos pueblos y ciudades de nuestra tierra, la Exaltación de la Santa Cruz. Junto a las Vírgenes del Carmen y de Agosto y la reciente de la Natividad de María, con la venidera Virgen del Pilar, diríamos que la mayoría de los españoles estamos de fiesta, nuestras fiestas, las de niño y las de ahora, Cristos y Vírgenes. Y habrá aún quien diga que España es un país ateo, laicista o arreligioso. Mucho me temo que este es el deseo de los que quieren relegar a Dios fuera de los espacios públicos, incluso de nuestras vidas. Pero choca con la realidad escrita en el corazón de las personas, aunque se alejen de él, de sentirse alguna vez hijos de Dios y de su Madre del Cielo. Recuperar el sentido primero de nuestras fiestas puede ser lo único que necesitemos como colectivo, para sacudirnos los complejos y volver a manifestar en público que somos creyentes. Que ser religioso, sentirse parte de la Iglesia, no avergonzarse de Dios, es la revolución moderna. Que si Dios y María salen a la calle, es porque los queremos y así lo decimos al mundo. Pues ojalá que así sea. Un saludo grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Pero qué grandes son los viernes. Nos queda todavía el tuit del Papa de hoy, de las 12:30, que dice en su cuenta de Twitter: Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con eficiencia animada por el amor fraterno. Caminemos hacia esta meta procurando que nadie se quede solo, que nadie se sienta abandonado. Nosotros volvemos el próximo viernes 24 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Que no perdamos nunca la esperanza. Para hoy y siempre, buenas tardes.